בנוף הבתים בישנים אשר היו צילים מיילדות.
Nuestro protagonista de hoy nació en la Italia fascista, más precisamente en Monfalcone, provincia de Trieste en esa época, actualmente Gorizia, y siendo aún una niña, y debido a la sinrazón imperante por aquellos años, emigró a la Argentina llevando una maleta de cartón que perteneciera a un fugitivo de una nueva guerra. Unas pocas pertenencias y el candelabro de Shabbat envuelto en periódicos que anunciaban los decretos de las leyes raciales. Allí continuó su vida, sorteando también las ofensas que la sombra del odio, la maldad y la ignorancia se cruzaron en su camino. Pero sin detener la marcha, conoció a Alfredo y construyeron una familia que floreció con 4 filhos varones, que son su orgullo y el orgullo para muchos que recogerán los frutos de sus aportes a la humanidad. Hablo de Mina Weil, que luego de andar con una maleta distinta por New York y Londres, hizo aliá por el año 1989, y que hoy es la presidenta de la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana, órgano representativo ante la Federación de Escritores de Israel. Respetando su timidez y humildad, ya que me costó convencerla de que me diese la oportunidad de hablar con ella para los oyentes de Radio Sfarad, comenzaré leyendo un trocito de un capítulo que integra su novela El Último Día, obra que obtuvo la mención de honor en el concurso de novela Acervo Cultural Editores, epilogada por Florinda Goldberg, reconocida docente e investigadora del Departamento de Estudios Románicos y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Instituto de Historia y Cultura de América Latina de la Universidad de Tel Aviv. Novela que posteriormente la autora tradujo al italiano. Paso a leerles este relato. Pequeño pueblo cercano a la frontera ruso-polaca en un gélido día de 1906. La sinagoga está casi en penumbras. La luz mortecina del crepúsculo se filtra por su ventanal y las tablas de la ley de piedra blanca se tiñen de rojo. Los 10 mandamientos parecen llorar lágrimas de sangre. Afuera, en la calle cubierta de nieve congelada, se oyen gritos, insultos, chasquidos de latidos y un ruido ensordecedor de cascos de caballos, golpeando a galope desenfrenado el pedregoso pavimento. Dentro del pequeño templo, envuelto en su manto de oraciones, solo, alto, delgado, reza con fervor el abuelo que nunca habré de conocer. Su negra barba, salpicada por alguna hebra blanca, contrasta con la anémica palidez de su rostro. Da vuelta a las páginas del viejo libro de oraciones, y un rayo de ese sol que ya muere ilumina apenas las letras. Entrecierra sus ojos profundamente oscuros para poder ver mejor. A pesar de que afuera ruge violento el pogrom, el abuelo entona su canto de alabanza al Señor y su hermosa voz de tenor inunda y entibia la fría sinagoga. Violentamente se abre el portón de rústica y vetusta madera. Tiene apenas el tiempo suficiente para cerrar el libro y protegerlo con su mano abierta. Hombres y caballos en una sola masa de sudor, vodka y estiércol, se abalanzan destrozando libros, bancos y candelabros a su paso. El abuelo los desafía con luz fulminante de sus ojos, mientras su mano, de dedos largos y finos, sigue cubriendo el libro de oraciones. Un certero latigazo se lo hace volar, y el libro cae despanzurrado. Sus preciosas amarillentas entrañas se mezclan con el estiércol. Se lo llevan a la rastra, pero no baja la cabeza. Esa noche un tiro de carabina le partirá el corazón, y en la nieve su sangre contaría de la muerte de otro judío. Adonai hu Elohim, Adonai hu Elohim, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Habrá sido seguramente sus últimas palabras. Y en esa noche, a la larga lista de niños judíos huérfanos, se agregaron 6. Uno de ellos es hoy mi padre. La vivencia plasmada en la pluma de la escritora nos brinda la posibilidad, a través de la literatura, de redescubrir la historia. Esa historia que en los manuales de estudio o en la prensa corriente no suele ser contada. Es el caso de El Último Día. Los ojos de la niña protagonista nos irán introduciendo en esa intimidad vivida. Mina, cuéntanos qué te llevó a escribir esta novela.
Bueno, siempre me gustó escribir las composiciones en el colegio y todo eso, pero mi papá siempre contaba sus vivencias, los pogrom, lo sufrido a través por ser judío en la Polonia antisemita. Y siempre, ya cuando era ya anciano, me decía: Mina, por favor, algún día escribe sobre todo esto que yo te cuento. Y todo lo que me ha contado está acá. Yo lo siento profundamente, lo recuerdo, así como recuerdo Italia fascista como si fuese el día de hoy. Y todo lo que ha contado papá lo conté en el libro para demostrar que el antisemitismo es un círculo que va y viene. Comparando, yo hablo de las leyes raciales de Mussolini cuando él hizo se unió a Hitler, y hablo de lo pasado por mi papá y su hermano en la Polonia antisemita, y cuando ellos se van, o mejor dicho, la abuela los obliga a irse para salvarse de Polonia, hasta que llegan a Italia para tomar un barco y ser halutzim en Israel, en la Palestina. Es una historia de luchas también, de agresiones antisemitas. Y es lo que yo quisiera demostrar en este libro, que tanto lo que me pasó a mí, inclusive una generación anterior, le pasó a mi papá. Y sigue pasando.
Realmente, al leer el libro, sentimos la narración contada por Ana a medida que crece. No estaría fácil, como escritor lo sé, conseguir ese lenguaje.
Bueno, yo no sé. Es que de pronto, mientras yo escribía, volví a ver, volví a sentir, volví a escuchar. Y de pronto yo era la niña que escribía, no la anciana que escribía, era la niña, porque volví a ser Mina. Es decir, decían que Ana es un alter ego, podría ser, pero así sentí, y yo veía, olía, era vivir, pero como una niña.
En la introducción mencioné tu lugar de nacimiento y que tu libro lo tradujiste luego al italiano.
Sí.
Hay una historia muy bonita. Y en estas vueltas de la vida hay una persona especial, Arrigo Levi. ¿Quieres contarnos sobre él y sobre el último giorno, como se llama el libro?
En italiano. Bueno, Arrigo Levi formaba parte del grupo de adolescentes llegados de Italia a Buenos Aires. Éramos unos cuantos, muchos después regresaron a Italia y otros todavía viven en Buenos Aires. Y nos reuníamos todos los fines de semana. Bailábamos, y Arrigo Levi siempre dice que nunca bailó con nadie. Éramos la pareja bailarina. Bueno, no importa, éramos todos muy, muy amigos. Nos reuníamos los fines de semana, íbamos a los barcos, al puerto a recibir los barcos y ver los que llegaban, saludar a los nuevos emigrantes o inmigrantes. Y Arrigo Levi, la familia de Arrigo Levi en el 48 volvió a Israel, a Italia. Y Arrigo vino acá e hizo la guerra en el 48, vivió 3 años en Israel. Hay que ver cómo habla Ivrit. Volvió a Italia, terminó sus estudios y se transformó en un gran o uno de los mejores periodistas italianos. Tuvo programas en televisión y desde hace muchos años es el consejero por asuntos extranjeros del presidente de Italia. Con la esposa vino a la presentación del libro en Italia. A la presentación me acompañó mi hijo mayor Rubén, que vive aquí en Israel, y vino mi nieta Ana desde Londres.
Ahora, aprovechándonos de la literatura, quiero invitarlos a realizar un viaje a través del tiempo, internarnos en bicicleta por senderos polvorientos, recuperar aquellos modales que no eran tan comunes en otras épocas, rescatar el valor de la palabra, aprender sabores y descubrir secretos culinarios. Ya han conocido al abuelo Dati. Le pido a Mina que nos lea esta página del abuelo Cuenteni.
Lo del abuelo está en un capítulo llamado Una mentira exacta. La caja del violín bamboleaba colgada del manubrio de mi bicicleta. un grueso suéter, un rompevientos y los guantes de lana azul que me había tejido la abuela me protegían del frío. ¡Zas! De pronto detrás de mí escuché una voz que cantaba a Loquito Esquipa. ¡Torna pichina mía! Ah, bien sabía que si cantaba en la calle me hacía pasar vergüenza. Sonriendo, con su infaltable pipa entre los dientes, mi pícaro abuelo puso su bicicleta a la par de la mía y dejó de cantar. Al enterarse de que volvía a casa porque no había tenido clase de violín, me dijo, «Entonces tienes tiempo, acompáñame, voy al Friuli. Tengo que entregar mercadería a la señora Victoria». Miré el portaequipajes. Había un bulto protegido por hule negro y amarrado con tiras de cuero. Sus manos, que yo conocía callosas de tanto apretar el manubrio, estaban enfundadas con guantes hechos también por la abuela, que ese año había tapizado las manos de toda la familia. Solía contarme mi abuelo que lo que él sabía hacer mejor era vender. En Polonia, donde había nacido, a los judíos solo les era permitido ser vendedores ambulantes. Lo era casi desde la niñez. No había podido desprenderse de ese oficio. Era parte de su vida. Los campesinos le compraban. Le vendía a plazo ropa que retiraba del negocio de mis padres. La ciudad quedó muy pronto atrás y entramos a una avenida ancha, bordeada por árboles enormes, cuyos brazos largos y nudosos se alzaban hacia el cielo, lamentando su pasajera desnudez. Diamine, mira qué hermoso camino. A Mussolini puedo discutirle muchas cosas, pero debo reconocer que sus autostrades son increíbles. Porca miseria. El duce pone su sello en todo, musitó entre dientes. El camino se extendía liso y brillante hacia el horizonte, donde las dos filas de árboles parecían juntarse. Miré al abuelo. Algún corto mechón de pelo color ceniza se escapaba de su grueso gorro de lana, que tapaba parte de su ancha y surcada frente. Sus mejillas y nariz, sobre la cual bailoteaban unos anteojos pequeños, eran pompones de subido color rosado. Supuse que el recorrer la campiña, aspirar tantos aromas distintos, el de la tierra mojada después de la lluvia, del heno dorándose al sol, llenarse de la fragancia de pinos y eucaliptus, le daban la libertad que no hubiera tenido trabajando en lugar cerrado. Doblamos a la derecha y pedaleamos a campo traviesa por un sendero de tierra muy angosto. El pedaleo se hacía dificultoso. Nuestros alientos dejaban entrecortada estela de vapor que tardaba en esfumarse. Las ruedas marcaban surcos profundos en la tierra húmeda. Su chapoteo era lo único que rompió la quietud. Ni aletear de pájaros, ni susurro de viento. Con su ronca voz el abuelo comenzó a cantar. ¡Oye, qué magnífica giornata! ¡Qué giornata di felicità! Otra canción de Tito Esquipa. ¡Cómo se había modernizado! Hacía poco solo cantaba el Rosin que es mi Mandel. Pero me contagió. Uní mi voz a la de él. Total, nadie podía escuchar nuestros gorjeos. La casa de la señora Victoria estaba aún lejos. ¡Qué giornata di felicità! Seguramente interrumpimos el sueño de algún gorrión acurrucado en su nido. Lo primero que percibí al entrar a la cocina de Victoria no fue su gran tamaño ni su tibieza, sino el exuberante aroma que esparcía un gran ramillete de albahaca fresca que pendía de un gancho a la espera de ser convertida en pesto para los fideos del domingo. En ese momento no le pregunté, y ahora nunca lo sabré. ¿Cómo hacía para tener albahaca fresca y tan verde en invierno? Alguno que otro cacharro de cobre resplandeciente a pesar del evidente uso, avivaba con destellos atornasolados las paredes encaladas. Pepi, dijo la señora Victoria poniéndose un tanto seria, ¿qué pasó en la Pascua de ustedes? ¿Cómo es que le dicen? Pesa, contestó prestamente mi abuelo. Es cierto, pesa, repitió pensativa. Leí que un judío de Fiume le escribió al duce. Confieso que no entendí bien el porqué. ¿Es verdad que Mussolini le concedió una medalla? Sus ojos grandes e inteligentes se posaron interrogantes sobre mi abuelo. Avivó con más leña el fuego de la cocina. Echó harina de maíz en agua que estaba hirviendo en una gran paila de cobre. Comenzó a revolver la polenta con una enorme cuchara de madera. Cuénteme, Hizo un gesto con su mano libre invitando al abuelo a hablar. Convertido en improvisado maestro, el papá de mi mamá contó. Un Hasid de Fiume. Le explico, llamamos Hasid a un hombre muy religioso y piadoso. Este Hasid escribió una carta al duque hace ya algunos meses. Fue en nuestra Pascua. Usted, Victoria, conoce la historia de Moisés que logró liberar a los judíos de la esclavitud egipcia. Usted, que fue maestra, la habrá contado muchas veces a sus alumnos. Claro que sí, cuando comen ese pan chato y seco que me parece galleta. ¿Y qué llamamos? Matze, dijo el abuelo. Sigo. Este judío piadoso, que si mal no recuerdo se llama Baxerberger, le mandó inclusive matze a Mussolini. En la carta le contaba lo que había significado y significa Pesaj y el éxodo de Egipto para nosotros hebreos. La libertad, dije yo en un susurro. El abuelo me sonrió con no disimulado orgullo y continuó. Le pedía nos defendiese como lo había hecho en su tiempo Moisés. Su voz se hizo más grave, más pausado su ritmo. En Alemania persiguen a los judíos. He hablado con algunos de los pocos refugiados que van pasando por aquí. La situación es realmente alarmante. Sí, algo de eso he escuchado. No me gustan los alemanes. ¿Quién puede olvidar la derrota de Caporetto, de los 100.000 tumbas en Redipulla? Una es la de mi hermano Alberto. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Respiró hondo mientras se persignaba. Es como una espina que tengo aquí clavada en la garganta. Con una mano cubrió su cuello de piel muy blanca y flácida. La mano ocultó la ingratitud de los años. Fue con Austria, terció mi abuelo. Ya lo sé, pero Alemania era su aliada. Para mí es lo mismo. No entiendo cómo Mussolini ha podido unirse a Berlín. Sacudió desconsolada la cabeza. Miró temerosa a su alrededor como si alguien más que nosotros pudiese escucharla y siguió hablando. ¿Ha visto usted cuántos coches de alemanes hay dando vueltas por estos lados? Se llevan nuestra manteca, la compran, es cierto, no la roban, la pagan cara, pero igualmente no me gustan. Son autoritarios, prepotentes y según parece también crueles. Perdone usted, Pepi, siga por favor, no lo interrumpo más. Mussolini agradeció públicamente a tal Baxberger y lo invitó a Roma. Le aseguró que Italia no fue, no es ni jamás será antisemita, que no habrá leyes raciales, ya que él no hace discriminación entre católicos y judíos. Sí, le consiguió una medalla, lo condecoró personalmente. Todos somos seres humanos, dijo cavilante la buena mujer. Eso mismo dice Mussolini, agregó el abuelo con tonito un tanto irónico. Quizá no hará nada contra los judíos. Y fíjese que digo quizás. He pasado por demasiadas cosas en mi larga vida para confiar ahora. Mi abuelo estaba equivocado. Me habían enseñado que el duque nunca miente. Con sus robustos brazos, Victoria levantó la olla. La dio vuelta sobre una impecable tabla de madera. Aromática, humeante, apareció la polenta de textura brillante y sedosa. De la alacena sacó unos platos de loza que colocó delante de nosotros. De un carretel de hilo blanco que había en el cajón de la mesa, cortó casi un metro. Enrolló los extremos en cada uno de los dedos, índices, lo estiró y fue cortando porciones de polenta como si fuera un cuchillo. Se me hacía agua la boca. Nunca cortes la polenta con cuchillo, me dijo una vez, recobrado el aliento perdido en el esfuerzo de levantar la pesada paila. Le arruinarías el sabor. Colocó en cada plato una generosa porción. La cubrió con manteca y una abundante lluvia de queso parmesano. Un verdadero manjar. Para ella y mi abuelo, un vaso de vino tinto. Para mí, uno de leche con el sabor inconfundible de recién ordeñada. Victoria tomó un pequeño sorbo de vino y dijo, ¿qué me cuenta Pepi de la catástrofe del dirigible alemán en Nueva York? ¿Habrá sido un atentado? Un verdadero infierno. ¿Cuántos muertos? ¿Qué quiere que le diga? Aunque eran alemanes, me dio pena. Pasó la servilleta por su mentón engrasado. La apoyó sobre la mesa mientras con voz muy queda, casi para sus adentros, decía, eran también hijos de Dios. Hizo la señal de la cruz. Usted es increíble, Victoria, dijo el abuelo maravillado. Además de tener un corazón de oro puro, jamás deja de sorprenderte. Sorprenderme. Siempre al día con las noticias. No ha perdido sus hábitos de maestra. Victoria lanzó de buena gana una sonora carcajada. con mi marido y los muchachos todo el día en el campo, esto puede llegar a ser muy aburrido si no me mantengo activa aquí. Y señaló su cabeza. Sobre la silla a mi lado estaba la famosa novela de Alessandro Manzoni y Promessi Sposi. Mi querida señora, prosiguió diciendo mi abuelo, habrá que esperar algún tiempo para conocer la verdad de lo sucedido, si es que se llegará a saber lo que realmente pasó con el Hindenburg. Frunció el ceño. Del bocido y su chaleco sacó la pipa, su amada pipa, y la llenó de tabaco, aplastándolo bien con un dedo. Aspiró con placer su aroma. Se levantó y dijo que nos debíamos ir. La señora Vittoria corrió entonces hacia el cofre. Abrió presurosa el paquete que contenía sábanas y toallas blancas. Palpó el grosor de las toallas y pareció satisfecha con la calidad de la tela de las sábanas. Quedó por un momento pensativa. Mi abuela interpretó este silencio y dijo, no tiene por qué pagarme ahora. Volveré el mes que viene para el pago de la próxima cuota, si promete regalarme con una polenta como esta. Miró los platos vacíos mientras doblaba cuidadosamente la funda de hule. Victoria sonrió agradecida. Yo no veía los ojos de mi abuelo. Estaba detrás de él, pero podría asegurar que le dirigió una mirada de secreta complicidad. Con un gesto de su mano, Victoria lo detuvo en el vano de la puerta. Le habló mirándolo seria y fijamente a los ojos. Quiero decirle una cosa, Pepi, y lo hago también en nombre de mi marido. Si llegara a pasar aquí lo que en Alemania contra los judíos y necesitaran ayuda, cuenten con nosotros. No conocemos más judíos que ustedes, pero como muestra, nos basta. Arrastrando las palabras, terminó diciendo, son buena gente, muy buena gente. Meneó la cabeza. Ella tampoco confiaba en la palabra del Duce. El abuelo tomó entre las suyas las manos de la señora Victoria y las besó con ternura. Cuando se volvió hacia mí, la emoción brillaba en sus pequeños ojos. Emoción que nos acompañó durante todo el silencioso pedaleo de regreso.
Muchísimas gracias, Tina.
Gracias a ti. בגן העדן של ילדות אשר היה